La Mochila Viajera.
Un espacio para migrantes y sus familias.
Con testimonio de lo que vivimos y sentimos.
Entrevistas.
Información.
Noticias y mucho más.
Un programa del Servicio Jesuita para Migrantes, Radio Universidad de Chinandega.
La Mochila Viajera.
Sin papeles, ando sin papeles.
Queridos radioyentes, un viernes más, acá estamos en La Mochila Viajera. Muchísimas gracias por estar escuchándonos en sintonía. Queremos agradecer a nuestros controlistas, Jamie Callaso, Ernesto Galea. Les recordamos que estamos en este programa producido por el Servicio Jesuita al Migrante de Nicaragua y Radio Veritas en Chinandega. Nos pueden escuchar a través de la 102.3 FM acá en Managua y en la 102.5 FM en Chinandega.
Bienvenida Laura, buenos días.
Bienvenida,
buenos días
Maritza.
A nuestros radioescuchas. También damos la bienvenida a Raquel Pavón, ella es trabajadora social de Casa Hogar. Buenos días, Raquel.
Buenos días, Maritza, mucho gusto, un placer estar aquí. Buenos días, Laura.
Buenos días, Raquel, bienvenida. Gracias por aceptar la invitación de compartir con nosotros. Y es que hoy vamos a estar hablando sobre Casa Hogar, un centro preventivo de las comunidades eclesiales de base que trabaja con niñas y adolescentes en riesgo de sufrir explotación sexual comercial o han sufrido alguna forma de violencia intrafamiliar. Recordándoles que pueden marcar el número en cabina 2278-6747 o bien el 2278-4743. También tenemos por acá nuestro radio chat 8739-4174. Si ustedes quieren hacer alguna consulta, si quieren comentar alguna experiencia, pues durante todo el programa hasta las 11 de la mañana vamos a estar aquí con La Mochila Viajera para responder a sus dudas y compartir un poco sobre Casa Hogar de la SEP. Quienes saluda es Maritza Vanegas Pavón y nos vamos a ir a nuestra primera pausa musical. Vamos a escuchar esta canción titulada En Contra la Trata, que es una canción compuesta por Ángel Álvarez y otros integrantes del grupo de voluntarios de la campaña Uruguay, País de Buen Trato, que nos invita a conocer la realidad de la explotación sexual infantil y comprometerse para que esta situación de vulneración de derechos no se siga repitiendo. Les dejo entonces En Contra la Trata.
Madrugada, su piel erizó una joven mirada, bajo la luna se apagó, sus sueños se desvanecen, hay mucha gente indiferente, compran, venden, usan, tiran un cuerpo y su dignidad.
En contra la trata, denúnciala ya.
No queremos trata, denunciamos ya.
La suerte se disfraza, la mentira ya es verdad. Camino a lo prometido, solo encuentra la maldad. La esperanza se marchita, hay silencio y hay dolor. Sus derechos se le quitan, ya no tiene decisión. En contra la trata, denúnciala ya. No queremos trata, denunciamos ya.
En cada noche las lunas son distintas, un alma grita fuerte en una situación maldita que no explote. Llanto por acto tratista, que explote la alegría y que los sueños existan. Trata, trata de que nadie te confunda, porque los malos tratos en tus entornos zumban. Denuncia a la trata que está ya en tus ojos, no muestra los medios, las redes y el vecino del fondo.
Encontrá la trata, denunciala ya. No queremos trata, denunciamos ya. Encontrá la trata, denunciala ya. No queremos trata, denunciamos ya.
En contra la trata, en contra de la trata, salvemos sueños que creemos vidas gratas en contra de la trata, en contra de la trata, creando conciencia y libertad en masas.
La mochila viajera.
Cuando viajes, recordá mantener comunicación constante con tu familia para indicar el lugar donde transitas.
Podés buscar refugio en casa de migrantes para evitar captura de secuestradores.
Trata de no brindar nombres falsos en los albergues de migrantes, pues dificulta la búsqueda en casos de que sean reportados como desaparecidos.
Llevá siempre el número de teléfono de familiares, pero no lo compartas con personas desconocidas en el país de tránsito y destino.
Lleva documento de identidad original y copia al momento de viajar.
Es importante que dejes una copia de tus documentos de identidad a familiares en tu país de origen. Podés acudir ante los consulados o embajadas de Nicaragua en los países de destino para que se resguarden tus derechos.
Y bueno, queridos radio oyentes, volvemos después de esta pausa musical. Como les hemos dicho, hoy estamos con Raquel Pavón, trabajadora social de Casa Hogar, que es un centro preventivo de las comunidades eclesiales de base, que trabaja con niñas y adolescentes en riesgo de sufrir o que han sufrido violencia sexual. Aunque ella nos lo va a explicar ahora un poquito mejor. Bienvenida, Raquel. Muchas gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias, Laura, y sobre todo ser parte de esta mochila viajera, que es un espacio de información para muchos oyentes y oyentas, para también compartir este caminar que llevamos durante 18 años ya en Casa Hogar, y sobre todo en pro de la niñez y la adolescencia.
Así es, muchísimas gracias, Raquel. Antes de comenzar a hablar en particular de Casa Hogar, sí que nos gustaría que nos aclararas, hemos mencionado algo de comunidades eclesiales de base, porque este programa de Casa Hogar se sitúa dentro de la CEP. ¿Qué es eso de las comunidades eclesiales de base?
Comunidades eclesiales de base nace aquí en Nicaragua en 1966 y nace a través de un movimiento y un compromiso cristiano, dando respuesta a las necesidades o al grito del pueblo en ese momento. Propiamente nace en la parroquia de San Pablo Apóstol, lo fundó un padre, pero sí fueron grupos de matrimonios que vivieron la experiencia en Brasil con otros grupos laicos comprometidos y luego se trabajó la experiencia acá en Nicaragua. Sin embargo, las comunidades eclesiales de base nace desde el Vaticano II, donde sale con la teología de la liberación, donde se dice de que el evangelio de un Jesús cercano, de un Jesús amoroso, de un Padre misericordioso, donde la iglesia por primera vez abre las puertas, donde quiere hacer ese cambio radical, ese cambio social, pero va enfocada más en la exclusión, en la opción preferencial por los pobres. Entonces nosotros acá desde 1966 las comunidades eclesiales de base han ido participando en diferentes movimientos dando respuesta a esos gritos del pueblo, de los pueblos más excluidos, participando, acompañando, orientando. Y sin embargo, las comunidades también estamos conformados en 18 barrios a nivel de Managua. Estamos a 18 barrios donde hay grupos pequeños dentro de la base de los más pobres, donde trabajamos en cuanto a la parte de exclusión, a la parte de formación cristiana, a la parte de incidencia de la realidad que estamos viendo, nuestra parte del contexto. Igual las comunidades eclesiales de base tienen su principal modelo, por decirlo así, un modelo de evaluación donde decimos que nuestro método dentro de las comunidades es el ver, el juzgar y el actuar. ¿Qué tiene que ver? Que tenemos que ver lo que está pasando a nuestro alrededor, nuestro contexto. Juzgar qué está sucediendo, qué por qué se está dando. Y el actuar, qué acciones, qué compromiso vamos a tomar para dar respuesta. Y lo otro es celebrar. Celebramos para nosotros las comunidades eclesiales de base, nuestro centro es Jesús, ese Jesús resucitado, ese Padre misericordioso, que está acompañando a las personas con más situaciones de exclusiones sociales que existen actualmente.
Bueno, Raquel, agradecerte todo esto que nos has contado, ¿verdad?, sobre la SEP. Y también dijiste hace poco de que hace 18 años Casa Hogar está presente aquí en Nicaragua. Entonces yo quisiera que nos contaras y nos explicara qué es Casa Hogar.
Sí, Casa Hogar es parte de 6 proyectos sociales por la vida. Estos surgen, los proyectos sociales surgen a través, en 1999, dando respuesta a esos gritos, donde se dio muchos niños en los semáforos, mujeres en situación de explotación sexual, el tema de la desnutrición, niños desnutridos. Entonces, Casa Hogar nace ante esa inquietud que se da en los focos a visitas de mujeres que trabajan en situación de prostitución y oír el clamor de la gente: ¿qué puedo hacer? Quisiera tener un lugar donde mis hermanas o mis hijas no vivan esta situación que yo estoy viviendo. Entonces se formula la idea en 1997 y se funda en 1999, el 15 de marzo de 1999. Nació en su origen como un proyecto piloto realmente, con 7 muchachitas, con 7 adolescentes, y donde primeramente el personal era voluntario. Las niñas eran captadas por personas de la comunidad también, que identificaban a aquellas niñas que estaban en situaciones de riesgo. En su primera instancia fue ese su origen de la Casa Hogar.
Bueno, aprovechamos este espacio para felicitar a Casa Hogar, que recientemente estuvo de aniversario.
Sí,
fue
el 15 sábado,
de marzo, ¿no? Exactamente, el sábado, por ahí yo sé que estuvieron celebrando, ¿verdad? Y aprovechamos ahora este programa de La Mochila Viajera, el penúltimo viernes en el que estamos hablando sobre temas importantes, sobre mujer, ¿verdad? Ya que en marzo también, el 8, se celebra el Día Internacional de la Mujer.
Sí, Maritza, tengo que decir que yo tuve el gusto de participar en esa celebración como visibilizadora directamente, y hubo un montón de actos culturales, las chicas bailaron también los niños de Natras, bueno, había por ahí mucha gente, se hicieron cosas verdaderamente bonitas, y encima yo pasaba por allí de casualidad, así que fui una auténtica privilegiada.
Bueno, pues exactamente, Laura, pues ya vamos a gozar, ¿verdad?, el próximo año también del 19 aniversario de Casa Hogar.
Eso es. Nos contaba Raquel que al principio empezasteis solamente con 7 muchachas y que todos eran voluntarios los que colaboraban con las muchachas. ¿Y ahora?
Actualmente Casa Hogar, pues ella en su actualidad está como un centro de prevención y protección especial, y nosotros pues actualmente trabajamos articulado con el Ministerio de la Familia, que es el ente rector de la niñez y la adolescencia, y tenemos la autorización aval de Centro de Protección Especial. En el 2007 tuvimos la oportunidad nosotros con el programa AMOR de poder abrir el área de prevención, dando la oportunidad a otras niñas que viven situaciones similares en los barrios y que realmente por las mismas dinámicas familiares pues no se les puede dar acompañamiento o no entran dentro del perfil de protección especial, que son las niñas que permanecen más tiempo dentro de la Casa Hogar.
O sea, habría como 2 modalidades en cuanto a lo que viven las niñas y las adolescentes. Sabemos que hay una modalidad residencial, otra semiresidencial. ¿Va por ahí lo que acabas de comentar?
Sí, por ejemplo, las de protección especial son todas aquellas niñas que se les brinda atención a nivel nacional. Nosotros brindamos atención a nivel nacional del país. Y son aquellas niñas a lo mejor donde se ha agotado todo tipo de recurso familiar, que no cuentan con nadie, o muchas veces por la misma situación de violencia que han vivido dentro del hogar, están muchas veces los agresores dentro de las casas. Entonces el ministerio junto con la policía hace el rescate de estas niñas. Entonces estas niñas prácticamente el ministerio, de acuerdo a los perfiles del centro, ellos hacen todas las documentaciones legales donde autoriza a los centros, al centro de protección, pues en este caso Casa Hogar, que las niñas puedan permanecer bajo medida de protección especial.
¿Y qué pasa con estas niñas que solamente le dan así como un tipo de atención, pues mínima, si le podemos llamar así? ¿Qué tipo de atención se le brinda a ellas?
Por ejemplo, en el área de atención preventiva, que es la otra modalidad que yo les conversaba anteriormente, son niñas que llegan al proyecto de lunes a viernes, de 7 a 5 de la tarde. Estas niñas prácticamente viven en sus hogares y tienen la oportunidad de no romper el vínculo con la familia. Sin embargo, a través de los estudios psicosociales que hemos ido realizando, nos vamos dando cuenta que la disfuncionalidad de los hogares, muchas veces la violencia, pues no está muy ajena a las que están bajo medida de protección especial. ¿Qué tipo de atención se le da? Prácticamente es la misma atención que se le brinda a ambos grupos dentro de la casa hogar, con la diferencia que ellas retornan a su casa. Retornan a sus casas y las otras permanecen en la casa hogar, pero de ahí lo que alimentación, vestuario, becas técnicas vocacionales, beca de formación, recreación, formación cristiana, todo eso pues es igual para ambos grupos de atención.
Nos haces, Raquel, que sufren, bueno, pueden sufrir ciertas formas de violencia en sus casas. ¿Nos podrías mencionar alguna o explicar un poquito más eso?
Sí. Por ejemplo, el perfil de la casa hogar, nosotros tenemos niñas con situaciones de violencia sexual, tenemos violencia intrafamiliar, callejización y abandono. Prácticamente la mayoría de las niñas que nosotros tenemos dentro del centro como internas son niñas que han vivido violencia sexual y algunas pues están en total abandono. Sin embargo, el otro grupo, por ejemplo, hay en el área de prevención, sabemos que hay hogares que viven mucha violencia, que muchas veces las jefaturas de familia son las mujeres, que tienen la mayoría de trabajos informales, que carecen de recursos muchas veces o de oportunidades de salir adelante. Y lo otro es de que hay veces las niñas viven ese tipo de violencia, viven el tipo de violencia y muchas veces han vivido situaciones de abuso sexual dentro de la familia. Hay mucho abandono de parte de la familia por lo mismo que tienen que ir a trabajar. Entonces las niñas permanecen prácticamente solas. Viven en zonas muy vulnerables donde hay expendios de drogas, donde hay licorerías y todo eso. Entonces ese es un factor de riesgo que ellas se mantienen constantemente.
Raquel, si yo soy vecina de una niña que veo que está sufriendo algún tipo de violencia intrafamiliar, ¿yo puedo llegar a Casa Hogar y solicitar apoyo para ella o solamente pueden solicitar apoyo de estos programas o llevar a las niñas la Policía Nacional como mencionaste anteriormente? ¿Qué pasa con aquellas niñas que no han sido vigiladas, por así decirlo, por la policía, por el ministerio o por alguna otra institución?
Como responsabilidad social, y creo que dentro de la población y la comunidad, que tiene que jugar un papel muy importante en cuanto al garante de la protección de las menores o las adolescentes y las niñas, es ¿cuál es el papel fundamental? Debemos ser vigilantes constantemente de lo que sucede a nuestro alrededor, porque muchas veces si callamos unas ciertas situaciones caemos en un delito. Entonces, ¿qué sucede? Lo que estabas preguntando, pasa muchas veces que la persona, por ejemplo la escuela o alguna vecina, está sabiendo que la niña es maltratada, que está viviendo cierto tipo de abuso, ya han llegado allá a la casa hogar a informar qué se puede hacer, cómo podemos ir a que fuéramos a visitar, que conociéramos la situación, porque realmente el caso se sale de las manos. En este caso muchas veces se hace la visita y se trata de orientar a la familia y se les invita a que esté el área de preventiva. Pero en estos casos, cuando hay una situación de violencia sexual, que es algo más delicado, muchas veces se orienta que sea la comunidad, o en este caso la persona que va a pedir apoyo, que pueda acompañar en el proceso de denuncia ante la policía, porque hay una ruta crítica ahora. Entonces, uno, la denuncia se hace a la policía manda medicina legal y luego remite al Ministerio de la Familia, y nosotros después somos el centro de acogida. Ya sería como cuando extrae a la niña del lugar donde es violentada y luego queda en la casa hogar, que es el lugar de protección. Sin embargo, pues hemos tenido la oportunidad que muchos pobladores pues nos han comunicado la situación de las muchachas y todo, y también esa parte de la responsabilidad de cada uno.
Muy bien, Raquel, ya saben, estimados oyentes, también si ustedes no quieren hacer estos primeros pasos, ¿verdad?, de ir a la policía o de ir al ministerio, pues bien, se pueden comunicar con Casa Hogar y ya Casa Hogar va a tomar en cuenta todo su procedimiento para brindar el apoyo a estas niñas y adolescentes.
Eso es, muchísimas gracias, Raquel. Y es verdad, como dice Maritza, les animamos a todas las personas y, como ha dicho Raquel, a no estar ajenas a todo lo que está pasando y apoyar también y aportar a este cambio, ¿no?, para estas muchachas. Bueno, pues vamos a pasar a escuchar una canción. Se titula Mi cuerpo es mío, es de Ricardo Williams y es una canción que está incluida en el CD Si te tocan, que incluye canciones y guías pedagógicas digitales para la prevención del abuso sexual infantil. Lo que busca este CD es transmitir a los niños y a las niñas que su cuerpo es suyo, que tan solo es suyo y que nadie tiene derecho a tocarle. Les dejamos con Mi cuerpo es mío.
Un amigo verdadero es aquel que no me pide nada a cambio de lo que da. Por eso cuando alguien me pide que haga algo a cambio de promesas, de regalos y otras cosas más,
yo siempre digo, mi cuerpo es mío.
Cuando viajes, antes de emigrar, indaga sobre las leyes en materia migratoria del país de destino para conocer los procedimientos de solicitud de residencia, permiso de trabajos y evitar incidir en multas por estadía extemporánea. En caso de ser detenidos o ser retenidos, pedir se garanticen tus derechos de integridad física, derecho a un abogado y demás derechos inherentes a la calidad de persona, así como mantener comunicación con el consulado de tu país de origen y con tu familia. Si eres nicaragüense y te detienen en alguno de los países como Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Uruguay o Venezuela, podés solicitar el cumplimiento de tu condena en Nicaragua, siempre y cuando haya sentencia condenatoria firme y definitiva, que se manifieste tu consentimiento en que se realice el traslado, que el delito imputado sea penado en ambos países y que la condena impuesta no sea la pena de muerte.
Continuamos en La Mochila Viajera. Por acá en cabina tenemos a Raquel Pavón. Ella es trabajadora social de Casa Hogar de las Comunidades Eclesiales de Base. Y seguimos conversando sobre qué hace por de Casa Hogar, recordándoles también nuestro número en cabina, el 2278-6747 o el 2278-4743. También tenemos nuestro radio chat. Si no quieren salir al aire, bien pueden mandar un mensajito de texto al 8739-4174. 8739-4174. Recuerden que pueden hacer sus consultas. Si quieren también compartir alguna experiencia o solicitar alguna información, estaremos aquí hasta las 11 de la mañana en La Mochila Viajera para que ustedes puedan llamar o bien enviar su mensajito de texto.
Y como decimos, seguimos con Raquel. Nos gustaría que nos contaras un poquito cómo se decide el tema de que, ya nos has contado un poco, ¿verdad? Pero cómo se decide que las chicas estén en la modalidad residencial o semiresidencial y quién lo decide.
Por ejemplo, en el área de protección especial a la que te referí, el área residencial, son aquellas niñas, el Ministerio de la Familia es el que aprueba el ingreso de una niña al centro. ¿Qué quiere decir esto? Una vez, como le decía antes, ya ha agotado todos los recursos, el verte que no hay ningún referente familiar idóneo, que las condiciones no están óptimas dentro del hogar, entonces las niñas pasan a protección especial. ¿Qué quiere decir esto? Se hace una valoración a través de documentaciones legales, de una orden de ingreso, de un auto resolutivo por un abogado, y se dictamina el periodo de estancia de las niñas en el centro. El otro área de niñas, que son las semi-internas, por decirlo así, en el área preventiva, son aquellas niñas que están propiamente dentro del programa Niñez en Riesgo, que también es parte del Ministerio de la Familia. ¿Qué quiere? Uno del objetivo es, actualmente, es trabajar el tema de la prevención para evitar que niñas, niños y niñas pues puedan caer en situaciones abusivas o de riesgo social que han vivido estas otras niñas. Sin embargo, pues sabemos de que por las propias características dinámicas de dentro de los hogares, la propia vulnerabilidad en el contexto que estamos viviendo, mucho la parte de la estancia de las niñas dentro de los centros de protección sigue siendo hay veces constante. Por ejemplo, no ha disminuido en su totalidad niños que no estén de forma interna dentro de los centros, sino que también hay niñas que están de cara a la parte de protección, pero que también estas niñas, pues, de una manera u otra, son también víctimas de cierto tipo de violencia dentro de los hogares.
Raquel, anteriormente también nos comentabas de que estas niñas, pues, en los programas se les brinda alimentación, muchas veces beca, como dijiste, hace poquito también se trabaja mucho en el tema de la prevención. Contanos qué más hacen, qué otras actividades realizan estas chavalas durante la semana, ¿verdad?, en Casa Hogar.
Bueno, dentro de la semana nosotros tenemos un horario de vida y algo muy importante que ellas logran realizar son el reforzamiento escolar. Creemos que la educación es el pilar fundamental para liberar a los hombres y a las mujeres. La parte del conocimiento es una parte muy fundamental para cada una de ellas. Tenemos lo que es la formación cristiana también, dar que ellas conozcan ese Dios liberador, ese Padre amoroso, que independientemente de las situaciones que ellas vivan, pues no están solas. Trabajamos el tema de manualidades como parte de las terapias dentro de la casa. Trabajamos que ellas logren desarrollar técnicas, habilidades, destrezas en cuanto. Y también te permite el desconectar la situación que viví y entrar en otro mundo, que puedan ser, también puedan ser creativas, que puedan tener esas grandes ilusiones. Y va como en dos vías. Te sirve como terapia y a la vez como una herramienta para un futuro poder tener otra forma de vida. También tenemos la parte de la recreación como parte de sus derechos. Tenemos la parte de, tiene un espacio de danza que también te permite desarrollar a través del baile, que ya se organicen, que puedan comunicarse, que puedan desarrollar habilidades, que puedan ellas tener, trabajar en grupos también. Ya Laura pues tuvo la oportunidad de conocer. Entonces, y algo que nosotros queremos fomentar en ellas es nuestras culturas, nuestras propias raíces. Porque actualmente, pues, con todo este tema de la modernidad y la tecnología y todo eso, muchas veces nos desvinculamos. Entonces, también que las muchachas conserven la parte de los raíces, de las raíces culturales de nosotros. También tienen espacios de deporte también, uh-huh, que ellas puedan relacionarse con otros chavalos, otras chavalas.
De hecho, ¿no hay un equipo de fútbol, Raquel? Me pareció ver.
Hay un equipo de fútbol donde ellas pues ahí logran jugar. Ahora están jugando voleibol. Y ha sido algo bonito porque hemos logrado a lo mejor una buena herramienta que hemos tenido es fusionar los grupos. Ellos juegan muchas veces con los grupos del proyecto Natra, que es otro proyecto que tenemos. Entonces ellas tienen ahí la oportunidad de interactuar con las muchachas, con los muchachos. Entonces es ir viendo la parte de la recreación, pero también desde una forma sana.
Raquel, en este centro, ¿cuántas niñas están en casa hogar? Y también aprovecho para consultar una pregunta que llegó a nuestro radio chat, si solamente tienen niñas o también se le brinda algún tipo de atención a niños.
Bueno, actualmente nosotros tenemos 45 niñas. Tenemos 45 niñas y adolescentes. Nosotros brindamos atención entre las edades de 8 a 17 años. Pues prácticamente casa hogar, la atención es para niñas. No somos no brindamos atención mixta, por decirlo así. ¿Por qué? Porque queremos, por la situación del perfil y la vulnerabilidad que ellas tienen, estamos tratando de trabajar en cuanto a la parte de el reconstruir nuevamente a las personas. Sabemos que es importante muchas veces el vínculo de cara a la figura masculina, pero propiamente el centro de niñas y adolescentes.
Qué bueno lo que comentas, ¿no? De reconstruir de nuevo a la persona. Supongo que también será un programa que ayuda a darle de nuevo dignidad a esas chavalas que seguramente la tendrán perdida, ¿no? Supongo que también, además de todas las actividades que se hace de modo transversal un acompañamiento de crecimiento personal de estas muchachas, ¿verdad?
Sí, nosotros dentro de nuestro plan de trabajo, el plan individual que ellas tienen el fortalecimiento en el desarrollo personal. Porque ahí trabajamos todo un componente de elementos que permitan desarrollar lo que decía anteriormente, reconstruir a la persona. ¿Por qué digo reconstruir? Sabemos de que los niños desde que nacen vienen con sus propias habilidades, pero su propio entorno lastimosamente deteriora la parte emocional o deja grandes secuelas. Entonces queremos en el desarrollo personal poder que ellos puedan valorarse, que puedan tener su autoestima estable, que los traumas o secuelas de ciertos tipos de violencia pues logren superarse también. Entonces damos talleres de formación en valores, que sabemos que muchas veces la carencia de valores dentro de los hogares falta. Trabajamos también en el tema de desarrollo personal, trabajamos también en atención individual. ¿Qué tiene que ver esto? Con la parte de seguimiento dentro de las recuperaciones del trauma. es el acompañamiento que se le brinda. Por ejemplo, llega una niña que vive cierta situación de violencia, hablo de la violencia en sus generalidades, puede ser violencia intrafamiliar o violencia sexual, pero muchas veces estas niñas prácticamente no son escuchadas en los hogares. ¿Qué sucede? Lastimosamente, la familia muchas veces hacemos caso omiso a las situaciones reales que pasan en los hogares. Entonces, no en todos los hogares se da, pero hay muchas veces se culpabiliza a la niña, como que vos sos la que provoca, vos sos la que no te cuidas, pero realmente el problema lo tenemos dentro del hogar. Entonces, ellas tienen la oportunidad también de atención psicológica. Tienen la oportunidad de atención psicológica individual, atención psicológica grupal, y esto se trabaja en grupos de autoayuda. El grupo de autoayuda, de acuerdo a las problemáticas que ellas presentan. También tienen espacios de técnicas de relajación, autocontrol del estrés. Tienen también cómo manejar sus emociones, porque muchas veces la carga emocional, de pronto, quien desconoce, uno dice, es que es muy imperactiva, no hace caso y esto, pero realmente, ¿qué está pasando en esta persona? Realmente, me estoy poniendo en el zapato de lo que ella vive, porque prácticamente muchas veces la sociedad juzgamos o decimos cosas que desconocemos. Y muchas veces el concepto de la comunidad en sí, de la población, y aprovecho el espacio, es de que muchas veces tildamos a la niña. Y decimos, es que es alguien de la calle, que anda en la calle, que la recogemos y todo. Pero estamos desconociendo realmente la historia de vida de ella. Entonces, el reconstruir nuevamente a la persona va en dependencia del proceso de cada quien. De cada una de ellas también. Y es algo pasito a pasito, pasito a pasito. Y que realmente es algo difícil que hay. Algo muy elemental que hay acá es el acompañamiento de la familia en los casos que hay. Y en otros casos, cuando no hay con las familias, es como cuando nosotros trabajamos. Decimos un ejemplo, trabajamos una mesa. Entonces, de pronto, si de una área no trabajamos, queda desnivelada, coja. Entonces, ¿cuál es el papel de la familia? Y aquí nosotros, pues, tenemos también el acompañamiento de la familia, la escuela de formación para padres también, para ir brindando esas herramientas que pueda facilitar en la conducción y en la comunicación dentro del hogar.
Raquel, con lo que comentabas, ¿no?, de que muchas veces prejuzgamos, me surge, ¿no?, que hay muchos golpes que la gente sufre que no se ven, ¿no?, que son golpes psicológicos que claro, lo que tú dices, ¿no?, hay que ir pasito a pasito reconstruyendo y ayudando a que se reconstruya, ¿no?
Sí.
Nos has comentado que es un recurso que está desde los 8 a los 17 años, puede haber niñas, ¿verdad?
Sí.
Llegan los 17 años y a esas niñas, ¿qué les pasa? ¿Hay un seguimiento, un acompañamiento?
Sí, nosotros, pues, por ejemplo, en el área de protección especial, si las niñas están durante su estancia de acuerdo a la problemática, algunas tienen la oportunidad, pues, de regresar nuevamente al entorno de su familia, ya mejoradas las condiciones. ¿Qué quiere decir las condiciones? Donde no esté el agresor, que la mamá haya pasado un proceso de atención psicológica, o la abuela o la tía quiera también ser parte de esa responsabilidad de brindar acompañamiento. La otra parte, y que realmente es muy triste, hay veces, es cuando ellas no cuentan con un recurso familiar, que son las niñas, hay veces que están en total abandono, que ya están declaradas muchas veces en desamparo. Entonces, ¿qué se hace? Se hace una coordinación con el Ministerio de la Familia, que pueda coordinar con otros centros que tienen mayor estancia de permanencia en cuanto puedan estar a los 24, 25 años, que puedan continuar con sus estudios, que puedan tener la oportunidad de ir adquiriendo otras herramientas para la vida, una herramienta de trabajo. Lo que decía Laura, otros cuando egresan, prácticamente ellas egresan a los 18 años. A los 18 años, pues nosotros damos un acompañamiento aún, les apoyamos en la becas técnicas vocacionales, en la parte de educación, también el vínculo de la casa hogar con ellas, pues muchas veces no se disuelve, ellas pues siempre regresan a la casa pidiendo algún consejo, alguna orientación, si tienen alguna dificultad, pues que cómo podemos acompañar. Entonces se les brinda un acompañamiento especialmente como de año y medio, pero siempre ese vínculo va quedando ahí en la casa hogar.
Raquel, una última consulta para pasar a nuestra pausa musical. Uh-huh. Sí, a ver, la niña entró, supongamos, a los 12 años, pues la niña puede estar hasta cuando cumpla 17 años. ¿O existe anteriormente como un límite? Por ejemplo, solamente la niña puede estar 2 o 3 años, aunque haya entrado a los 12, puede salir a los 15. ¿O es depende el proceso que vaya llevando?
En el caso de la estadía de la casa, depende, por ejemplo, las que están en protección especial, que son remitidas por el Ministerio de la Familia, depende de la medida de protección que se le da. ¿Qué quiere decir esto? La política administrativa ministerial te dice que las niñas tienen que estar en un periodo de 6 meses a 1 año para no caer en la parte de la institucionalización. Sin embargo, pues hemos ido hablando en ciertos momentos de que también darle la oportunidad de acuerdo al proceso que ella va dando, porque sabemos que las niñas que han vivido violencia sexual en 6 meses no está difícilmente un trauma superado. Muchas veces hay unas ni siquiera han hablado de la situación. Entonces ellas pueden dar la oportunidad 1 año, 2 años y darle la oportunidad también que ellas vayan aprendiendo en las diferentes áreas de formación que les había comunicado. Lo otro es de que hay niñas pues que han tenido en el área preventiva, tienen la posibilidad de poder concluir hasta los 18 años de edad. Y siempre y cuando pues también la familia, que juega un papel muy importante también, sea responsable en cuanto al acompañamiento de ella. Porque aquí la familia es la que tiene que hacer cambio y tiene que ir fortaleciendo los procesos que la niña va realizando.
Después de esta canción regresamos con más de La Mochila Viajera y le dejamos pues con la niña una canción que habla sobre el tema que estamos tratando en este programa y no les damos más información para no revelarle el final de la historia.
Something special. Aventura.
La Mochila Viajera.
Duerme tan profundo, solo un fuego, un disparo la puede despertar. Tan inocente, apenas tiene 9 años y mañana quizás lo entenderá. Si hubo un extraño en su cama, tocó su cuerpecito con malicia y sin piedad. Ella no entiende que hay personas en la vida que se animan solo para hacer maldad.
¿Y quién diablos fue?
Desgraciado sin corazón.
Díganme cómo entró.
Quizás olvidaron cerrar la puerta. Solo saben que hizo el daño y se marchó. El día siguiente un oficial preguntaba a sus padres cómo fue que sucedió. La madre sufre y el padre pensativo. No habían huellas de aquel que la violó. La niña llora, se imagina que ayer mientras dormía algo malo le pasó. Más ver sangrero en su ropa, policías en su cuarto y un poquito de dolor.
¿Y quién diablos fue?
Un desgraciado sin corazón.
¿Cómo entró?
Quizás olvidaron cerrar la puerta, solo saben que hizo el daño. Su trauma se le hace difícil dormir. No se divierte y sus muñecas tienen polvo. Ya no juega, nadie la ve reír. Y
otra noche de martirio, pesadillas del pasado que la hacen sufrir. Ya son las 3 de la mañana y la niña en llanto se duerme por fin.
Y volvió.
Y el mismo desgraciado sin corazón.
Pero de nuevo entró.
No se imaginan cómo lo hizo. Nunca hubo una puerta abierta y esta vez la niña despertó.
Papi, ¿qué tú haces?
It's your favorite group, baby.
You know.
Alex, your daddy loves you.
Llora guitarra, como llora esa niña.
El Servicio Jesuita para Migrantes es una organización dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos de la población migrante en los países de origen, tránsito y destino.
En Nicaragua se brinda acompañamiento, se apoyan casos y la búsqueda de migrantes no localizados, así como grupos de autoayuda a las familias.
También se realizan investigaciones para adecuar las políticas migratorias a la necesidad de los migrantes.
Se elaboran actividades de incidencia y cabildeo a nivel local y nacional en temas de migración.
En Chinandega y Managua se acompaña la creación de comités de migrantes y sus familias.
Pero no estamos solos, contamos con redes aliadas a nivel centroamericano y somos parte de la red nicaragüense de la sociedad civil para la migración.
Y llegamos a la última parte de la mochila viajera de hoy. Hoy les recordamos que estamos hablando con Raquel Pavón, que es trabajadora social de Casa Hogar, un centro preventivo de las comunidades eclesiales de base aquí en Nicaragua, que como hemos dicho y hemos estado hablando durante el programa, ¿verdad, Raquel? Trabaja con niñas y adolescentes en riesgo o que han sufrido violencia sexual. Ya saben nuestros queridos oyentes que a nosotros nos encantan los testimonios, Raquel. Sabemos que no habéis podido traer a ninguna de las muchachas que ahora mismo están en Casa Hogar o que estuvieron, pero bueno, sabemos también que nos habéis podido traer un testimonio, aunque sea escrito, ¿verdad? De una carta de una antigua usuaria, digamos, ¿no? Que estuvo en Casa Hogar. Entonces te vamos a dar la palabra para que nos puedas leer esa carta que os mandó con motivo del aniversario, ¿verdad?
Sí.
Ok. Pues todo tuyo.
Bueno, yo les voy a compartir una carta de una niña que actualmente es egresada y que realmente pues es emotiva y es parte de ese testimonio de esa construcción de vida, de la dignificación de vida que queremos, también como parte de ese acompañamiento de Jesús también que estamos dando. Dice, para Casa Hogar Set, en este día tan especial que celebramos los 18 años de la Fundación de Casa Hogar, siento bien, tengo 22 años y actualmente vivo en España. Estoy haciendo mi formación religiosa. Soy formada de las Hermanas Esclavas de la Inmaculada Niña. Tuve la oportunidad de estar en Casa Hogar en el 2008 y tenía 12 años. Fue una experiencia muy linda y a la vez muy dura. Era la primera vez que me separaba de mi familia, pero muy linda, porque tuve la segunda familia, una familia que me ha seguido apoyando y ha estado conmigo en la buena y en la mala. Aunque la verdad, no aproveché todas las oportunidades que ahí se me brindaron para ser una mejor persona. Estaba en una etapa muy difícil de mi vida y me dominó mucho mi forma de ser y el dolor que traía por dentro. Quienes me conocieron en esta etapa de mi vida saben que fui la más traviesa de mi generación. Bueno, la verdad, sigo más de madurez y la verdad que estoy muy agradecida con la vida y con Dios por haberme dado la oportunidad de haber estado en Casa Hogar y haberme permitido conocer a tanta gente que ha hecho tanto bien en mi vida. En especial el Padre Arnaldo, quien ha sido un gran pilar en mi vida. Y doy gracias a Dios por el
Pues nada, yo solo quiero unirme a esta fe, de la cual me siento parte unida en oración, y también dar gracias por tantas personas que han aportado su granito de arena y que han apostado por la que hemos pasado por casa hogar, y las que se van integrando a esta familia, la cual nos llama la niña de casa hogar. Y nada, invitarles a aprovechar esta oportunidad para que puedan cambiar su vida, y el día que salgan de casa hogar puedan ser un gran apoyo para la sociedad, poder valerse por sí misma y ayudar a personas que están pasando por situaciones similares. Nos invita el Papa Francisco en esta cuaresma a poder reconocer en él o en ella el rostro del Cristo. Rezo por ustedes para que sea Dios bajo la intercesión de María quien guíe cada una de sus vidas, sus historias, sus emociones, para que estemos abiertas a lo que quiere de nosotras. Y nunca olviden que Él siempre va con nosotras en cada momento de nuestra vida, hasta en lo más doloroso. Un abrazo, un beso a todos y mucho ánimo. No dejen vencerse, seguir adelante, y que disfruten mucho este día especial, unida en oración, Margarita Palacio.
Gracias Raquel por compartir este testimonio, esta experiencia, y gracias a Margarita también, porque supongo que también aceptó que lo compartiéramos acá en La Mochila Viajera. De parte del SJM seguimos animando también a estas chavalas, a estas niñas y adolescentes que están en casa hogar, a que aprovechen la oportunidad, que sigan creciendo, ¿verdad? Para que luego cuando salgan estén dignificadas y también puedan valerse por sí solas, a como mencionaba Margarita.
Y les vamos a mandar un saludo muy, muy fuerte para ellas, ¿no, Maritza?
Así es, y abrazos.
Saludos fuertes, abrazos, tanto a las chavalas como a las propias educadoras que están con ellas por allá.
Bueno, Raquel, y ya como estamos en la última parte, solamente consultarte que se han recibido casos de niñas o adolescentes o jóvenes que no son nicaragüenses.
Sí, nosotros también hemos tenido, creo, la oportunidad de poder tener niñas en situación de repatriación. Hemos tenido niñas de diferentes países y pues realmente es una decimos aquí hacen la parte transitoria de la parte de los departamentos hacia Managua. Muchas veces el desvincularse de la familia hay un impacto fuerte, pero en el tipo de niñas con el tema de la repatriación de su cultura se hace un poco más difícil.
Raquel, ¿cómo vas a hogar?
Bueno, nosotros estamos ubicados en la colina del Memorial Sandino, pero nos pueden llamar al 2224-8524.
Por ahí ustedes le recepcionan, ¿verdad?, el caso, sí. o responden a la consulta, sí, que desean hacer los usuarios. Y ya para cerrar, pues, La Mochila Viajera, Raquel, solamente pedirte un mensaje, pedirte a ver qué podemos hacer desde nuestro entorno, desde nuestra casa, nuestra familia, nuestros amigos, nuestro centro de estudio, nuestro centro de trabajo, para que no haya más muchachas, niñas y adolescentes que tengan que acudir a este centro, o para poder prevenir esta situación de violencia.
Pienso que algo muy importante como mensaje es que tenemos de cara en cuanto a la comunicación. La comunicación juega un papel muy fundamental. Y lo otro es la atención de calidad. ¿Qué quiere decir esto? Sabemos que la dinámica, los padres tenemos que ir a trabajar, que muchas veces los niños quedan, pero estar vigilante, qué estás haciendo, quiénes son tus amigos, tener mucho cuidado en cuanto al tema de las redes sociales también, el acompañamiento que se les tiene que dar, la parte de la cercanía. Es decir, podemos ser la familia, ser como amigos, pero personas que estemos realmente pendientes de esa cercanía, porque ¿qué sucede muchas veces? Muchas veces en la familia es el lugar donde se desconoce qué es lo que está pasando, y es donde las muchachas, los muchachos salen afuera a preguntar, quieren encontrar respuesta, y ahí esa es una gran dificultad que hay, porque habemos grupos pares, hay grupos pares a lo mejor que viven situaciones muy compleja. Ahora lo otro en cuanto a la violencia sexual, que las madres o las mujeres o la misma familia den a conocer que nadie te tiene que tocar, que tu cuerpo es tuyo, que independientemente estés bajo amenaza, que aquí estoy yo para que vos me puedas decir. Esa parte de comunicación creo que va a ayudar un poco a prevenir. Y en cuanto a la comunidad, si sabemos nosotros como pobladores que está pasando una situación de violencia, no callar. Ir a las instancias correspondientes, a informar, a avisar. Y así de esa manera vamos a prevenir muchas situaciones dolorosas que nuestra niñez vive actualmente.
Muchísimas gracias, Raquel. Vamos terminando ya. Agradecemos de verdad el tiempo y la información que nos has aportado. Agradecemos también a Casa Hogar que nos haya brindado esta oportunidad. Le recordamos, como decía Raquel, que no tenemos que callar, que no tenemos que hacernos ajenos a esta realidad y que tenemos que aportar para ir cambiándola. Pasamos ya también a informarles, como siempre, de dónde estamos. Estamos en las redes sociales, el Servicio Jesuita al Migrante, en Facebook como Servicio Jesuita a Migrantes Nicaragua y en Twitter como SJM Nicaragua. Situados en la UCA, en Managua, en el edificio C, planta baja, y en Chinandega, del Palí, 4 cuadras al sur. Les agradecemos, como siempre, su presencia al otro lado de las ondas y, como no, a nuestros controlistas que están siempre a punto dando lo mejor para que este programa salga bien, a Jamie y a Ernesto en Managua y en Chinandega.
Gracias también a Casa Hogar por esta valiosa información, por aceptar la invitación de compartir con nosotros sobre su labor, ¿verdad? Siempre agradeciéndoles y esperando contar en otro espacio con ustedes. Gracias, estimado oyente. Gracias a, como dijo Laura, a nuestros controlistas. Bueno, que tengan una excelente semana, un bonito fin de semana. Que Dios les bendiga y recuerden que nos escuchamos el próximo viernes de 10 a 11 de la mañana a través de Radio Veritas 102.5 FM y Radio Universidad 102.5 FM. Estuvo con ustedes Laura Flores, Maritza Vanegas y Raquel Pavón.
Y entonces, Misael, ¿cómo estás?
Bien, ¿y vos, mujer?
Aquí bien, ando tramitando mis papeles, voy a buscar vida a otro país.
¿Y tus niños con quién los dejas?
Ah, con mi mami, ella me los va a cuidar.
¿Ya sabes cuáles son tus derechos?
Pues no, yo solo sé que voy a trabajar.
Ve, Ana, tus derechos viajan con vos. Si tienes problemas en otro país, puedes buscar ayuda en el consulado de Nicaragua en ese país o en las oficinas del Servicio Jesuita para Migrantes.
Este es un mensaje de adolescentes, jóvenes y líderes comunitarios del barrio René Cisneros.
Fui de Managua hasta Tijuana.
La mochila viajera.
Un espacio para migrantes y sus familias.
Con testimonios.
Entrevistas.
Información.
Noticia y mucho más.
La mochila viajera.
Una producción del Servicio Jesuita para Migrantes.
Escúchanos el próximo viernes de 10 a 11 de la mañana por Radio Universidad y Radio Veritas de Chinandega.
Desde los 15 años soy el extranjero. No soy de aquí.